by the record machine. I knew he must have been about 17. Beats going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me.
Bienvenidos hijos del rock and roll, esto es I Love Rock and Roll, vuestro programa de rock and roll aquí en la UPV Radio, baby. You know what I mean, boy. Lo dicho, sed todos muy bienvenidos a la UPV Radio, I Love Rock and Roll. Tenemos una horita por delante de buena música y de buen rock and roll, baby. Vamos a ir empezando, ¿eh? Bienvenidos de nuevo a la UPV Radio, I Love Rock and Roll. La semana pasada no hubo programa porque aquí estábamos de vacaciones de otoño y bueno, pues repusimos un programa anterior y así todos contentos y disfrutamos un poco de las vacaciones de otoño. Pero aquí estamos con las pilas recargadas y con una horita por delante, como decía antes, de buena música y de buen rock and roll. Vamos a empezar con algo de fondo, como hacemos siempre, y después ya empiezo con el rollo. Venga, let's go. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, algo se oye por ahí. Venga, os dejo. En unos segundos nos oímos otra vez. Me he quedado un poco transpuesto escuchando al gran Ronnie James Dio. Su álbum Dream Evil, hemos elegido esta canción, bueno, este álbum, vamos a poner una canción de Dream Evil, All the Fools Sail Away, es la canción que está sonando de fondo, uno de los grandes temas de Ronnie James Dio, y hemos elegido empezar así porque hay un documental que se estrenó hace ya más de un mes, creo que a finales de septiembre se estrenaba, se titula Dreamers Never Die, un juego de palabras con muchas de las canciones de Dio. Die aparece en un montón de canciones. Dreamers, Dream Evil, por eso hemos elegido este disco. Y bueno, pues un documental que no tengo ni idea de cómo es, porque no está disponible todavía, que yo sepa, para verlo. Pero sí que es verdad que espero que no sea como otros documentales que están proliferando últimamente, que cuentan la historia de la banda o del artista en cuestión, pero que lo hacen solo con imágenes y las solo con imágenes, pero la música que suena, al final estamos hablando de artistas, de músicos y de bandas musicales, no son las canciones de los discos o de los directos oficiales, sino que son pues de piratas, de directos bootlegs, que llaman los anglosajones, lo que aquí en España llamamos piratas de toda la vida, discos piratas, conciertos piratas, de los cuales no hay que pagar derechos de autor, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vi hace poco uno sobre Steve Bators, no sé cómo se pronuncia, cantante de los Dead Boys. Y el documental en sí, pues, estaba muy chulo, pero la música, macho, era una castaña pilonga, pero de una calidad pésima. Si ya los Dead Boys tienen pocas grabaciones y no es que sonaran como Pink Floyd en cuanto a producción y medios y tal, pues imagínate coger pues discos directos piratas o, en fin, espero que con Dio hayan tenido un poquito más de caché y que bueno, pues que podamos escuchar todas esas grandes canciones acompañando a, espero, bueno, pues un buen documental sobre Dio, que creo que va a ser el primero documental como tal, no programa de televisión y eso. Bueno, me he enrollado un mogollón y lo único que quería hacer era poneros una canción y deciros que hay un documental de Dio. Dream Evil, del álbum homónimo de Ronnie James Dio.
Oh, spell it.
The Dreamers Never Die, el documental que se estrenó el 28 de septiembre en cines. No sé, el cartel dispone In Cinemas Worldwide Beginning September 28. En los cines del mundo comienza el 28 de septiembre en todos los cines del mundo. O en todos, no lo dice, en cines alrededor del mundo. No sé yo, aquí cerca donde vivo yo, no ha pasado, pero bueno, esperaremos que saquen la versión digital y le echaremos un ojo y ya hablaremos del documental. Y seguimos con otro documental, estamos de documentales hoy, y este documental se titula In the Court of the Crimson King, King Crimson at 50, en la corte del rey carmesí, King Crimson cumple 50 años, más o menos podríamos decirlo así. El cartel del documental es una foto de la banda tocando en el Royal Albert Hall, así que tendré que mirarlo más de cerca porque yo estuve allí, I was there, en ese tour, aunque eran varios días, así que no sé si coincidirá y no sé si saldrá mi agraciado careto en el cartel, pero bueno, 50 años de King Crimson, parece, se dice pronto, pero es mucho. También se estrenó hace varias semanas y la gente está muy muy contenta con el resultado. Dicen que es un recorrido por la banda con mucho humor, que aunque parece que no, Robert Fripp, el alma mater de King Crimson, es una acelga al vida, pero que tiene un sentido del humor muy peculiar. Y si no os lo creéis, echarle un vistazo a su canal de YouTube y a las canciones que hace los domingos por la mañana con su mujer Toya, y ya me diréis qué os parece. Para celebrar este documental, que tampoco he podido ver, vamos a escuchar una cancioncita de King Crimson. He elegido una que no es muy larga, pero tampoco es muy corta, y es una de mis favoritas de su segundo álbum, que además le da título. Dos canciones, la de Dio y ahora de King Crimson, In the Wake of Poseidon, que dan título a sus respectivos álbumes. In the Wake of Poseidon, o Poseidón, no sé cómo se pronunciaría. En español es Poseidón, como la película La aventura del Poseidón. King Crimson. We'll be right back. ¿Dónde podríais pasar de una canción de King Crimson a una canción de Michael Monroe y sus Demolition 23? Pues aquí en I Love Rock and Roll, en la UPV Radio. Demolition 23, no sé si hemos hablado ya de este álbum desde que volvimos del verano. El caso es que se ha reeditado, un álbum muy buscado por muchos de nosotros. Se ha reeditado, se ha publicado en formato digital en todas las plataformas. Ya no hay que escuchar una copia mierdosa de YouTube, y creo que también ha salido pues en vinilo, en no sé qué, o sea, que ha tenido una reedición como Dios manda. Un disco del año 94, si no me equivoco, hablo de memoria, creo que 93, 94, 94, de Michael Monroe. Michael Monroe, que fuera cantante de Hanoi Rocks y que ahora tiene una brillante carrera en solitario desde hace bastante tiempo, que suena aquí en el programa también cada cierto tiempo cuando publica sus discos, y que formó esta especie de super banda pues allá en el año 93 empezaron a formarse, empezaron a tocar juntos un grupo de versiones, y de hecho de ahí salió el disco, que la mitad del álbum son versiones, todas ellas en un rollo así punk rock energético y muy del estilo de la música de que hacía Michael Monroe y que le gustaba a Michael Monroe. Dead Boys, también, bueno, pues ese estilo Hanoi también, ¿no? Hanoi Rocks, etcétera. Grabaron el álbum, el guitarrista que era Jay Henning, de la banda americana Star, abandonó prácticamente enseguida el proyecto y le sustituyó Nasty Suicide, que también había pertenecido a Hanoi Rocks. En un momento dado, Demolition 23 eran tres quintas partes de Hanoi Rocks. Como os decía, ¿qué encontramos aquí? Pues ya habéis oído un poquito la canción de fondo. Hanoi Rocks por un lado, pero también la parte más punk rock de Michael Monroe, con los Dead Boys, con Yuka Subs, Johnny Thunders, New York Dolls, etcétera, etcétera. Y me voy a callar porque quiero que escuchéis esta canción, Hammersmith Palais, que es sin duda la canción de la semana para mí. Llevo toda la semana cantando esta maravillosa canción. Demolition 23, reeditado y remasterizado y repasteurizado. Hammersmith Palais.
Complaining, what?
seguimos con otra reedición de otro supergrupo, y que es en mi mente siempre han estado unidos: Demolition 23 y Neurotic Outsiders. Una cosa que no os he contado de los Demolition 23, que quizás debería guardarlo para la semana que viene, pero me da igual, lo cuento ahora, porque quiero que escuchemos la semana que viene alguna canción más de este fantástico disco de Demolition 23. Es que tuve la oportunidad de ir a verlos en directo. Vi carteles anunciándolos que tocaban en Valencia y dije, pues voy a ir a verlos, tal. Al final no recuerdo qué pasó, de esto hace pues casi va a ser 30 años, fijaos, o más incluso, ¿no? 30 años. Y al final pues lo mismo que pasó con M.A. Baracus o Mr. T, que lo ves en el supermercado, y dije, ah, voy a saludarle, no, iré luego, y cuando fui a saludarlo ya se había ido. Esta anécdota la cuenta Homer Simpson en uno de los episodios de los Simpson. Y nada, simplemente dije, ah, pues va, al final no fui, y mi pensamiento era entonces los pillaré en el siguiente tour. Y claro, Demolition 23 se evaporaron tan rápido como se formaron. Y después de un pequeño tour, creo que incluso fueron a Japón unas fechas, la banda se desintegró y nunca más se volvió a juntar como tal, como Demolition 23. He tenido la suerte de ver a Hanoi Rocks y a Michael Monroe en solitario. Hanoi Rocks ya en la época, no en la época gloriosa, porque yo era un niño de teta, pero en la época, en la segunda reencarnación de Hanoi Rocks, dos conciertos muy especiales. Y bueno, pero me arrepiento en aquel momento de no haber ido a ver a Demolition 23, porque estas canciones en directo debían ser purita dinamita. Bueno, pues volvemos ahora a Neurotic Outsiders, otra super banda formada también por una figura mítica en esto del punk rock, Steve Jones, guitarrista de los Sex Pistols, que se juntó con Duff McKagan, el bajista de los Guns N' Roses, y Matt Sorum, que en aquella época también era el batería de los Guns N' Roses. No era el batería original, no era Steven Adler, pero lo ficharon prácticamente para los Illusions. Así que Matt Sorum, batería de Guns N' Roses, y se les unió, y este para mí en aquel momento fue una sorpresa total, John Taylor, el bajista de Duran Duran. ¡Wow! O sea, fijaos que un supergrupo. Sex Pistols, Guns N' Roses y Duran Duran. John Taylor a mí me chirriaba mucho, pero una vez escuché el disco me callé la boca, porque las canciones que canta él está tremendo, el bajo suena fantástico en todo el álbum, así que ninguna queja posible con este gran músico, que además Duran Duran sacaron un disco de versiones, creo que después, a finales de los 90, y que tiene versiones muy chulas. Fue una sorpresa muy muy agradable, muy agradable para mí, porque yo tenía un concepto de Duran Duran bastante bajo, y me demostraron que eran unos cracks y que por lo menos buen gusto a la hora de escuchar música tenían. La que componían ellos ya lo dejo a el gusto personal de cada uno. Pero bueno, Neurotic Outsiders empezaron igual que Demolition 23, una banda de versiones que se subían al escenario un mogollón de gente famosa, Ian Astbury, todo el que pasaba por allí se subía, ¿eh? Billy Idol, Izzy Stradlin, en fin, hay mogollón de gente famosa, de músicos famosos que se unieron a esa banda de versiones. Los vio un ejecutivo de la casa de discos de Madonna, Maverick Records, y les soltó un milloncejo de pavos, de dólares, para que grabaran un disco. Pues ellos, con semejante ayuda, grabaron un disco. Y un poco más o menos como Demolition 23, giraron un poquito y después se implosionaron. Y aunque estos sí que se reunieron, creo que a final del siglo pasado, como para una especie de shows así sueltos y tal, ya no se ha vuelto a saber nada de ellos, y el disco en mi opinión no llega a la altura de Demolition 23, pero es un álbum bien chulo. Les quedó un álbum largo, como era típico en la época, no el de Demolition 23, que ellos eran más de los álbumes cortitos y al pie, pero un gran álbum en definitiva. Vamos a escuchar una canción y si eso la semana que viene escucharemos otra más. Esta canción se llama Jerk y posiblemente sea el single o la canción más famosa de este álbum. Neurotic Outsiders, Jerk.
Take your time. Take your
antes hemos pasado de Demolition 23, no, perdón, de King Crimson a Demolition 23, y ahora pasamos con un par de los Neurotic Outsiders al sexteto de Benny Goodman. Toma ya, I Love Rock and Roll, baby. Bueno, pues ¿por qué pasamos al sexteto de Benny Goodman? Porque es otra nueva edición de la famosa, ya famosa versión, bueno, otra nueva, no, la segunda edición de la ya famosa sección del programa Before Elvis, Elvis There Was Nothing, antes de Elvis no había nada. Recordaros que la intención es presentar canciones pre-rock and roll, canciones, artistas, grupos, curiosidades, para aquellos que os guste un poco la arqueología musical, para los que no pues os aguantáis, que había antes del rock and roll, ¿no? Que se cocía en aquellas lejanas tierras norteamericanas antes del rock and roll. La semana pasada, bueno, la semana pasada no, la primera, la anterior ocasión de Before Elvis There Was Nothing, que no sé pues, si fue hace 2-3 semanas, no recuerdo ya, escuchamos a Benny Goodman, el quinteto Benny Goodman, y después escuchamos a Lionel Hampton y a Illinois Jacket. Todos muy, o sea, todos tenían que ver con todos ahí, ¿vale? Para hoy tenemos una historia y unas canciones también muy importantes para el futuro nacimiento del rock and roll, aunque que eso quedaba lejos todavía, pero sí para unos cambios que se iban a producir en la música popular norteamericana. Vamos a explicarlo. Ya os aviso que no tengo ningún guión. Esto lo estoy diciendo de cabeza, así que varias cosas. Puede ser que suene un poco improvisado, lo es. Puede ser que alguna cosa que diga no sea exactamente así. Puede ser. Todo esto viene de un libro, bueno, todo esto no, viene de un libro que leí hace un tiempo que era que se titulaba ¿Cuál fue la primera canción de rock and roll? En un libro en inglés, el título exacto no recuerdo, pero era así exactamente, o sea, prácticamente. Así que, bueno, bear with me, estar conmigo, perdonarme por las cagadillas que puedo hacer. Vamos a hablar de un hombre llamado Norman Grant, un hombre que era que trabajaba en el cine, que era editor de cine en Hollywood, él vivía en Los Ángeles, y en sus horas libres le gustaba montar saraos de jazz. En un club en el que él colaboraba o trabajaba, pues ahí se juntaban un poco como Demolition 23 y Neurotic Outsiders. Se juntaban músicos de jazz que pasaban por ahí, que estaban de paso por la ciudad o tocando por la ciudad o que residían en la ciudad, y allí se montaban sus jaranas jazzeras. La cosa tenía mucho éxito, iba mucha gente a verlo al club, era un club pequeñito, y entonces alguien tuvo la idea, ¿no?, de decirle, oye, Norman Grant, ¿por qué no haces esto mismo, pero en un sitio más grande, ¿no? Y entonces, pues este hombre dijo, bueno, pues no es mala idea, ¿no? Aquí estoy petándolo en este club pequeño. Si lo hago en un club más grande, pues oye, igual triunfo. Entonces buscó un sitio más grande y lo encontró en el Auditorio Filarmónico, Philharmonic Auditorium de Los Ángeles, que es donde era la casa de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Pero que había varios días a la semana que el edificio pues estaba muerto de risa. Así que ni corto ni perezoso lo alquiló para una fecha, y decidió pues llevar su jarana jazz a un sitio en el que cabían casi 3.000 personas, 2.500, algo así, un sitio muy grande, ¿vale? Para la época todavía no había conciertos en estadios ni nada de eso. 2.300 personas era algo interesante. Para la ocasión pues contó con el Nat King Cole Trio, que en aquellos momentos ya tenían éxito, ya estaban comenzando a saborear las mieles del éxito, pero como eran colegas de Norman Grant, lo conocían de esas jam sessions en su club, pues aceptaron la invitación. Estaba Illinois Jacket, que hablamos de él en la anterior edición, saxofonista, otro saxofonista de jazz, Jack McBee. Había alguien más por ahí famoso también, que ahora es todo lo que os decía, tenía que haberme apuntado, pero bueno, en fin, varios músicos famosos de jazz. Y una cosa importante, el guitarrista de Nat King Cole Trio, en aquel momento, se ve que tenía cosas más importantes que hacer ese día, y las malas lenguas hablan de que se trataba de una mujer lo que tenía que hacer más importante, así que le sustituyó ni más ni menos, y esto es curioso, le sustituyó Les Paul, el famoso Les Paul que dio nombre después a las famosas guitarras. Así que imaginaos el Nat King Cole Trio, grupo que en aquel momento lo estaba petando, pero sin Oscar Moore, que era el guitarrista, con la inclusión de Les Paul. En fin, un Dream Team en toda regla. El batería no recuerdo, y el contrabajista tampoco lo recuerdo. El caso es que se juntaron ahí y hicieron algunas versiones de lo que por aquel entonces ya eran estándares de la música jazz, y también improvisaciones. Y esa improvisación es la que vamos a escuchar ahora. ¿Por qué? Es larga, son 10 minutos, ¿vale? Pero la segunda parte de la canción, Illinois Jacket, de nuevo, toma las riendas de la canción y se lía a improvisar ahí un solo con su saxofón tremendo. Algo que en aquella época fue, no se había escuchado nada igual desde que Louis Armstrong soplaba su trompeta. Algo espectacular, y sobre todo algo que daría muchas ideas a mucha gente de dónde dirigir la música de baile o la música de fiesta de aquel entonces. Las big bands estaban de capa caída, estaban decayendo en popularidad, la guerra, era muy caro viajar con una big band, y entonces se tendía a reducir el número de músicos sin reducir la caña de la música. Es decir, la música tenía que ser bailable, tenía que tener ritmo, y estos solos, este solo concretamente de Illinois Jacket, mostró el camino para muchas de estas bandas en las que no hacía falta tener 30 músicos, con 5 o 6 era más que suficiente, y metiendo caña con esto, un saxofón y instrumentos de viento para crear ahí una energía importante. Así que vamos a escucharlo. Fue una improvisación, está basado en una progresión de acordes típica del blues, y sobre ella pues iban improvisando. Claro, estamos hablando de gente con un nivel tremendo, así que no tenía mayor problema. La canción no tenía nombre, le pusieron de nombre Blues y la firmaron con el nombre de alguien que no existía. O sea, fue todo como muy de entre colegas y de medio cachondeo, y sin saberlo, sin comerlo ni beberlo, llegó a ser el chuleta de un barrio llamado Los Ángeles. No, llegó a ser una de las canciones más importantes de esta historia del pre-rock and roll. Son 10 minutos, tenéis que estar atentos, y alrededor del minuto 6, 6 y medio empieza el solo de Illinois Jacket. Lo de antes está muy bien también, pero es ese solo el que quiero que prestéis atención, porque de ahí podemos decir que ahí contigo empezó todo, Illinois Jacket. Blues, Live at Philharmonic.